Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
¿Cómo ves la semana, Lama?
Bueno, la veo calentita y sobre todo lo que veo es que todos los medios deportivos de este país y también los que no son deportivos se han dedicado en sus portadas a señalar la debacle del Barça. Por ejemplo, el Marca dice a pique, el AS dice cazados, el Sport apunta hay que levantarse y el Mundo Deportivo señala qué injusto. Pero lo que sí parece claro es que en el mundo del fútbol hay que saber ganar y perder. Y Luis Enrique, todos sabíamos que sabía ganar, ahora perder.
Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril?
El apellido, ¿cómo es el apellido? Correcto. Siguiente pregunta.
Bueno, pues no hubo más preguntas para Luis Enrique, pero lo que sí hay es un señalado, y él es uno de ellos, Colmenarejo, porque ahora todo el mundo dice que lo que le está pasando al Barça es culpa de Luis Enrique, es culpa de los futbolistas, es culpa de la directiva. Si te parece, vamos a ir analizándolo. Primero, Silvia Ortiz, ¿de qué se le acusa a los futbolistas del Barça?
Se apunta especialmente a Neymar, uno de los que más ha bajado su nivel. Además, el brasileño ha pedido privilegios, como forzar la tarjeta para marcharse a Brasil a la fiesta de su hermana. Messi tampoco está a su nivel. Se ha pasado 5 partidos sin marcar hasta conseguir el famoso gol 500. La MSN, que parecía infalible, no marcó ni contra el Real Madrid, ni en Anoeta, ni en el Calderón. También se les acusa de imponer su autoridad sobre Luis Enrique y no permitirle al entrenador hacer cambios. Los culés tampoco perdonan las salidas de tono de Alves en Instagram.
Nos vamos con la cabeza bien alta. Estoy convencido que jugando así como hemos jugado hoy vamos a ganar la Liga. Es increíble que se te crucen los astros de esta manera, ¿no? Prefiero quizá perder y jugar de esta manera que haber ganado y haber seguido jugando mal. Creo que era importante que el equipo se sintiera otra vez el equipo que lo ha ganado todo durante todo este tiempo. Y estoy convencidísimo de que jugando así lo vamos a sacar.
Bueno, los jugadores del Barça que por tanto no tiran la toalla, no quieren reconocer que existe crisis, pero empiezan a entrar ya en dudas. ¿De qué se le acusa a Luis Enrique Oliveros?
Bueno, a Luis Enrique se le acusa de no haber controlado la preparación física, de conceder permiso a Neymar, de no censurar, al contrario, actitudes como el vídeo de Alves, de rotar mal o de no rotar, de no tener autoridad sobre la MSN cuando no están en forma y, por tanto, ser esclavo, entre comillas, de los tres, de no valorar al resto en ocasiones como la de ayer, en que no vio a nadie mejor en el banquillo. Luis Enrique lo justificaba así.
Hoy no he hecho ninguna sustitución porque hubiera sido muy injusto sacar a alguno de mis jugadores. Han estado los 11 a un nivel muy alto y han sido para mí mejores que el rival.
Bueno, los terceros señalados, los directivos y su presidente a la cabeza, José María Bartomeu. Elena Condis, ¿a ellos de qué se les acusa?
De no fichar suplentes de garantías, como Nolito, el delantero que tanto reclamó Luis Enrique este mercado de invierno, como recambio ideal para el tridente. Anoche podía haber sustituido a Neymar, que atraviesa un mal momento. Al club se le acusa también de la permisividad con el brasileño, por concederle ir unos días a Brasil al cumple de su hermana, y de no frenar la actividad de algunos jugadores en las redes, como Piqué y sus famosos periscopes, o el polémico vídeo de Dani Alves con peluca tras caer en la Champions. Ejerce de defensor el secretario técnico Rubén Fernández, que le quita hierro la derrota, quedándose con la buena imagen del equipo.
Estaría más preocupado si el equipo hubiera dado una muestra en el juego no buena, pero al contrario, el equipo ha estado fantástico, ha jugado muy bien. Yo estaría más triste o estaría de más mal humor si el equipo no hubiera jugado bien y no hubiera creado oportunidades de gol.
Bueno, futbolistas, entrenador, presidente, directivos, pero la pregunta es, ¿y los culés? ¿A quién señalan los culés como culpable, a Ney Martí?
Los culés reparten para todos, piden responsabilidad y mano dura a Luis Enrique, a los jugadores que se pongan las pilas y al presidente Bartomeu que sea realista con la situación y ejerza de máximo mandatario.
Bueno, Bartomeu, un poco. Tendría que poner un poquito más de calma al asunto.
Bueno, yo creo que al final es de todos. Bueno, es un equipo y yo creo que la responsabilidad tiene que llevar todo.
De Luis Enrique, está clarísimo. Porque no ha sabido gestionar el vestuario y además no tiene personalidad para llevar a Barcelona.
De todos los jugadores en general. Han empezado a creerse ya superiores al resto y cuando uno se cree superior, mal asunto.
Bueno, yo creo que de los jugadores, ¿no? Porque son los que juegan y si al principio lo hacían bien, ahora lo hacen mal, son los mismos jugadores, son ellos los que pueden cambiar la situación.
La última, el que se las carga siempre es el entrenador.
Bueno, ¿y quién tiene la solución? Pues eso parece que nadie lo sabemos, aunque algunos se atreven a vaticinar cosas. Por ejemplo, Fabio Capello, un hombre que siempre ha estado enamorado de Leo Messi, que ha estado enamorado del juego del Barça, Munilla, ¿ve solución? ¿Opina sobre la crisis del Barça?
Sí, está Capello en Berlín por la entrega de los premios Laureus de mañana. ¿Quién no recuerda, por cierto, la liga que le remontó al Barça en 2007 a los mandos del Real Madrid? Y aprovechando que tenía a su lado a Carles Puyol, le ha utilizado Capello para poner este ejemplo de lo que le hace falta ahora mismo al FC Barcelona.
Necesitaría un capitán como esto que está aquí, como Puyol, que entra en el vestuario y toma a los jugadores por la corbata.
Por no decir otra cosa, un poquito más abajo de la corbata, es decir, un capitán que tenga lo que hay que tener para poner orden en ese vestuario. Pero para Brotón, futbolistas, presidente, jugador, ¿quién tiene la crisis, o mejor dicho, quién tiene la culpa de la crisis del Barça, José Joaquín?
Hombre, yo aquí quitaría al presidente y quitaría a todo lo que es extracampo, o sea, lo que no está en el campo. Evidentemente, los responsables, en primer lugar, son los jugadores. En segundo lugar, es el entrenador. Hay algo que uno no acaba de entender. ¿Cómo es posible que ese Barcelona goleador, con ese tridente clarísimo, con esa gente que marcaba tantos goles, de pronto ha dejado de marcar goles? Yo pondría, en primer lugar, a los jugadores y, en segundo lugar, a Luis Enrique, porque está asustado. Y cuando un entrenador está asustado, el equipo naufraga.
Bueno, y jurado, los copenautas, ¿qué dicen a esa pregunta que les hemos hecho también hoy?
Pues de las cuatro opciones, la menos votada, los menos culpables han sido la MSN, 214 votos de los casi 3.200 que tenemos en la encuesta, seguida de Bartomeu con 287 votos. Ambas muy lejos de quienes los copenautas han considerado culpables. Los futbolistas, segunda opción, con 1.336 votos y solo 21 votos más a esta hora para el principal señalado, Luis Enrique.
A todo esto dicen que opinar comiendo los toros de la barrera es muy fácil, pero Casillas conoce a muchos de ese vestuario. ¿Qué ha dicho el portero del Oporto de la crisis que está viviendo ahora mismo el equipo blaugrana, Miguel Ángel?
Ha estado hoy en Madrid en un acto publicitario. Casillas sabe perfectamente lo que es sufrir en sus carnes una pájara similar. En la temporada 2003-2004, con Queiroz en el banquillo del Real Madrid, Iker vivió una situación muy parecida. El portero ha detallado los síntomas que padece un futbolista en esta tesitura tan delicada.
Bueno, pues es una situación en la que llevas 5 partidos jugados entre Champions y Liga, has perdido 4, has ganado 1. Para el jugador eso es algo incómodo, porque lo que te apetece siempre es ganar y competir y ganar y competir y ganar. Pero claro, cuando pasan esta serie de partidos, pues también te crea dudas, ¿no? Te puedes generar dudas, ansiedad, no lo sé, también, ¿por qué no, no? Nosotros también en su día, pues íbamos directos al título y en un mes y medio, 2 meses, se dio todo torcido, la pelota no entra, te hacen goles con facilidad y al final eso te crea mucho nerviosismo,
¿no? Ansiedad y nerviosismo, eso es lo que dictamina, o mejor dicho, detecta Iker Casillas en la plantilla del Barça. Pero prepárense, porque esto ha pasado. ¿Pero qué va a ocurrir a partir de mañana?
¿Lo sabes? Ojalá supiera algo de lo último de Línea Directa.
Tranquilo, cada vez queda menos para conocer lo último de Línea Directa. Y sí, la espera habrá valido la pena. 902-123-197, 902-123-197.
Ya saben que los tres equipos juegan el miércoles, que el Barça y el Atlético de Madrid tienen 73 puntos y que el Real Madrid suma 75. Queremos conocer un apunte a 48 horas de los partidos de cómo están los tres equipos. Por ejemplo, ¿el Barça cómo va a ir a Barcelona, Silvia?
Sin tiempo para darle muchas vueltas a lo de ayer, el Barça ha trabajado esta mañana pensando en el partido del miércoles, la primera de las 5 finales que le quedan en Liga. Luis Enrique no podrá contar con Piqué sancionado, recuperará Rafinha, que va a recibir el alta médica, según ha podido saber la COPE, y también Arda Turán, que volverá tras cumplir sanción. Siguen de baja Vermaelen, Mathieu y Sandro, así que el único central disponible para sustituir a Piqué es Marc Bartra.
¿Y cómo va a ir el Atlético Madrid a San Mamés, Antonio Ruiz?
Bueno, mañana por la tarde está previsto que viaje la expedición rojiblanca a Bilbao. Antes, por la mañana, última sesión de entrenamiento sin Gavi, que es una baja sensible por sanción, y con la duda, mañana la disiparemos, de si Jiménez va a formar parte de la convocatoria.
¿Y el Madrid cómo va a recibir al Villarreal, Melchor Ruiz?
Bueno, pues ha empezado a preparar ese compromiso del miércoles con la moral alta después de los últimos resultados. Van a volver a ese compromiso Sergio Ramos y Casemiro, que descansaron en Getafe, Danilo, que cumplió partido de sanción, el brasileño va a entrar por el internacional español Carvajal, que se va a perder el compromiso el Villarreal, y vamos a ver si no también el del Rayo Vallecano.
Bueno, los tres primeros jueces de la Liga son el Depor, el Atleti y el Villarreal. Por ejemplo, Dobarro, ¿el Depor qué le va a poner enfrente al Barça?
Bueno, el Depor llega justito, una victoria en 17 partidos, con las bajas de Lopo, Arribas, Luis Alberto y Lux, y enfrente el Barça. Por muy herido que llegue, mira cómo lo ve Lucas Pérez.
El Barça siempre es peligroso, necesito o no necesito, el Barça... Da igual, si lo necesita te mete 7 y si no lo necesita te mete 8. Entonces, no sé cómo decírtelo.
Bueno, de momento los del Barça tomarán aire después de escuchar a Lucas Pérez. Pero, por ejemplo, los del Atlético de Madrid, ¿qué les espera en San Mamés? ¿Cómo van a estar allí los de Valverde, Peña?
pues les espera un Atleti que no pierde de vista que una victoria podría acercarles incluso a los puestos Champions. Valverde seguirá sin poder contar con Aduriz, Laporte y Zain Merino, aunque espera poder recuperar a Williams. El vestuario rojiblanco tiene muchas ganas de ganar a un rival que se les ha atragantado últimamente, como reconoce Iturraspe.
Por supuesto que saben que están en una situación privilegiada en estos momentos. Hace un mes era impensable para todo el mundo que estuviese en esta situación. Por tanto, estarán más motivados todavía, pero bueno, nosotros también.
Ojo que el Atleti si gana puede aspirar a Champions, pero eso lo vas a ver el Villarreal, porque el partido del Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao en San Mamés se juega justo cuando acabe, empieza el del Real Madrid y el Villarreal. ¿Y cómo viene el Villarreal a la capital de España, Juan Igual?
Llega Manolo tocado, por la derrota en Vallecas, aunque con confianza, porque todavía tiene 6 puntos respecto a ese equipo que tú decías, el quinto, que es el Athletic Club. En lo deportivo tiene varios lesionados que parece no va a recuperar, casos de Costa, Castillejo, Pina, y eso sí, recupera al capitán Bruno y a Rukavina después de cumplir sanción.
Eso de prácticamente salvado...
Sabemos que los nuevos métodos de robo con inhibidor ponen en peligro la seguridad de tu hogar y lo que más quieres. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Vamos ahora con tres temas que tienen que ver con los tres equipos que van arriba. Neymar es protagonista. Nos decía Oliveros que se le acusa del bajo rendimiento que está teniendo el brasileño. Pero ayer además fue protagonista... Porque, ¿qué ocurrió en el túnel de vestuarios? ¿Qué ocurrió en el césped Gil?
El segundo capítulo de una historia que empezó en el partido de Copa en abril, cuando Neymar mandó callar a Barragán con el argumento de que cobro 10 veces más que tú. Ayer acaba el partido y el brasileño busca al valencianista con una colleja. Cruce de reproches en el césped y un ahora dentro me lo cuentas por parte del brasileño. Ya dentro del túnel, Barragán le dice a Ney, ahora ya no bailas ni insultas, a lo que el brasileño responde lanzándole un botellín de agua. Tangana entre varios protagonistas, abortada por la intervención del resto de jugadores y que no llegó al acta arbitral.
Bueno, lo contaban ayer nuestros compañeros del diario Marca, pero la otra versión, los del Valencia, ¿cómo vieron lo que ocurrió en ese vestuario? ¿Qué nos cuentan, Villarejo?
Bueno, de puertas para adentro en el vestuario, la opinión de algunos jugadores es que no es casualidad que los líos ocurran casi siempre con Neymar de por medio. Como ha explicado Gil, no es la primera vez, ya tuvo tema en la Copa con el famoso 7-0 entre Barragán y el brasileño. Santi Mina, que andaba por allí en el túnel de vestuarios, explicaba esta mañana la reacción de Neymar y el capítulo de la botella voladora.
Mucha tensión en el partido, el Barça se está jugando la liga y bueno, sé que voló algo por allí, vi algo, esquivé y bueno, ya me metí para adentro con los compañeros a celebrarlo. No sé si no sabe perder, es un grandísimo jugador, hay piques dentro del campo de fútbol, pero bueno, yo creo que tendrían que quedarse ahí.
Bueno, Santi Mina lo vio pero no quiere contar más. Pero Fouto, ¿se le puede sancionar a Neymar por este incidente que ayer contaban los compañeros del diario Marca?
Bueno, pues no, Manolo, no hay imágenes de ese botellazo de Neymar a Barragán, pero aunque la subiera tampoco habría sanción. Primero, porque ni el árbitro ni ninguno de sus asistentes vio nada y por tanto no lo reflejaron en el acta. Y segundo, porque al no venir reflejada la acción en el acta, el comité de competición no entra de oficio salvo que haya denunciado.
Algunos dicen que Neymar lo que necesita es un buen consejero, y ese consejero, algunos señalan que hubiera sido Puyol. ¿Ha hablado del brasileño, el que fue capitán del Barça?
Sí, ha hablado de él, le conoce además muy bien. No en vano coincidió con él en su último año en activo, que fue, por cierto, el primero de Neymar en el club, y también en la posterior etapa de 4 meses de Carles Puyol como adjunto de la dirección deportiva. Y escuchándole queda claro, Manolo, que a pesar del bajón del brasileño, Puyol cree y tiene fe ciega en él.
Es muy joven, es muy profesional, tiene ganas de mejorar todos los días, le quedan muchos, muchos partidos por delante, no siempre va a poder estar al nivel que ha demostrado en los últimos meses, que ha sido impresionante. Los buenos partidos volverán seguro y el buen rendimiento, aunque un partido malo de Neymar sigue siendo muy bueno porque hace cosas espectaculares.
Bueno, decía Puyol que a Neymar le quedan muchos partidos, al Atlético de Madrid le quedan en teoría 8 partidos si quiere ganar el doblete, y el Cholo sigue con una idea.
Será difícil, será duro, pero bueno, nosotros jugaremos a lo que nos pide el calendario. Ganar, ganar y ganar.
¿Le recuerda eso a alguien? Posiblemente a Luis Aragonés. En el Atlético de Madrid empiezan a creerse a Antonio Ruiz la posibilidad de ganar Liga y Champions.
Bueno, es difícil imaginar, Manolo, que nadie del vestuario del entorno más directo se pueda saltar el eslogan de partido a partido que el Cholo ha instalado con sangre dentro de ese vestuario. Pero esta mañana, por ejemplo, Fernando Torres, en un acto publicitario, ha dicho que sí entiende que la gente se ilusione.
Todos estamos ilusionados y todos estamos disfrutando de un momento muy bonito, pero queremos y creemos que lo mejor esté por llegar. No hay que conformarse con lo que hemos conseguido, sino siempre querer más, desde el trabajo y de la humildad, pero creo que hemos demostrado que entendemos que lo importante es el equipo, que el equipo ha estado siempre por delante de las individualidades, es lo que nos ha llevado a esta situación.
Petón, si te hubiera preguntado esto hace un mes, te hubiera reído de mí, pero te lo pregunto ahora. ¿Crees que el Atlético de Madrid puede ganar el doblete?
Como te he dicho alguna vez, Manolo, yo creo en la cábala más que en San Nicomedes. Pero esto no sé si es cábala o estadística. Yo quiero creer que es cábala. Y la cábala dice, apoyado en datos, eso sí, que todos los equipos, desde que se originó la Champions, que han jugado el segundo partido fuera de casa, todos, absolutamente sin excepción, se han clasificado para la final. Por lo tanto, la final ya estamos, y ahí la final es cuestión de que la justicia poética nos devuelva lo que nos debe. Y ningún equipo que con el Atlético de Madrid haya disputado un campeonato estando empatados a 5 semanas para la final, le ha doblado el brazo. Siempre ha sido campeón en el Atlético de Madrid. Por lo tanto, ahí tenemos los dos títulos.
Pues ya sabes, Petón, trabájate para que la final de la Champions se juegue a 2 partidos y así a lo mejor el Atlético de Madrid puede ganar también esa competición. Por cierto, ¿quién le iba a decir al Madrid hace nada, hace 27 días, que podía aspirar? Porque el Madrid, Melchor, ¿se cree que puede ganar también la Liga?
Sí, por supuesto. Fíjate que habían enterrado al Real Madrid de Zinedine Zidane hace meses y lo tiene precisamente donde quería, a un puntito, a falta de 5 jornadas y en semifinales de la Champions. Están ilusionados, están contentos porque han reducido esa diferencia, pero con los pies en la tierra. Saben que todavía no han conseguido nada, que no pueden sacar pecho, que no hay que relajarse. Y, por ejemplo, Isco y Carvajal quieren hablar poco fuera del terreno de juego, pero están contentos por haberse metido de nuevo en la pomada.
Isco, al final vais a acabar terminando ganando la Liga, ¿no?
Todavía quedan 5 partidos y no quieren lanzar las campanas al vuelo. Pero Pedro Martín, ¿tienes un dato? Desde que Zidane es entrenador del Madrid, ¿cómo iría la clasificación en la Liga?
Bueno, recordar que Zidane fue nombrado entrenador del Madrid después de la 18ª jornada. El Madrid tenía 37 puntos y estaba a 5 puntos del Barça y a 4 del Atlético, dando la victoria al Barça ante el Sporting, que se produciría posteriormente en un partido aplazado. Entonces el Madrid, en 15 partidos de Liga, ha conseguido 38 puntos, uno más que en 18 partidos con Benítez, y 4 más que el Barcelona y 3 más que el Atlético de Madrid en este periodo. Ahora se encuentra a un punto de ambos rivales después de haber pasado 4 jornadas en esta Liga a 12 puntos del líder.
Bueno, Televisión Española, Juan Carlos Rivero, ¿entonces esta recuperación del Real Madrid es producto de lo bien que lo está haciendo el equipo de Zidane o de los fallos del Barça?
Yo creo que hay las dos cosas. Es decir, por un lado está fallando el Barça, lo que es evidente, porque ha sacado un punto de 12 y también una recuperación del Madrid que ha ganado los 7 últimos partidos. Es lo que suele pasar cuando hay remontadas y cuando las situaciones se invierten. Creo que el Madrid está mejorando sobre todo en el plano ofensivo, los que están delante, los que tienen que meter los goles. Porque es verdad que hay momentos que no controla los partidos, que en defensa comete errores, pero yo creo que el Madrid ha afinado la puntería y está teniendo pegada justo cuando la tiene que tener, que es en el tramo decisivo.
Pero además del Real Madrid y del Atlético de Madrid, el gran triunfador de este fin de semana ha sido el Valencia. Así recibían ayer al equipo Che después de haber ganado en el Camp Nou por 1-2. Me imagino que todo ha cambiado en esa ciudad, ¿no se agarra?
Sí, Manolo, nadie duda de que anoche el valencianismo vivió los mejores momentos de una temporada realmente dura. El equipo compitió y se llevó una victoria que ha subido el ánimo de todos, de los aficionados, de los jugadores y hasta incluso te diría del entrenador, de Paco Ayestarán. Ayer, por cierto, García Pitar, director deportivo del Valencia en Movistar Plus, dijo que Ayestarán es el candidato número uno a sentarse en el banquillo el próximo verano.
Lo dijimos el primer día, el de su presentación. Paco tiene opciones de seguir con nosotros y hace bien su trabajo, lo está haciendo muy bien y, por supuesto, es el primer candidato y el más firme.
Fermín Rodríguez, ¿tú crees que se ha ganado Ayestarán la renovación para continuar al frente del Valencia?
A tu pregunta, otra mía. Y si el Barcelona, que generó muchísimas ocasiones, hubiera mostrado su nivel de acierto habitual, estaríamos hablando de un gran planteamiento de Paco Ayestarán. Por eso en el fútbol hay que tener paciencia y mirar las cosas con más perspectiva. Yo creo que el Vasco es un entrenador de transición perfecto para acabar con el Valencia la temporada de la forma más digna posible. Pero para empezar el curso siguiente, que va a ser muy, muy importante para el proyecto de Peter Lim, creo que hay que buscar una persona con más experiencia y con la cual no haya margen de error.
Bueno, si caliente está la parte de arriba, ¿qué les voy a decir de la zona de abajo?
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Bueno, hay 4 equipos ahora mismo que están peleando por evitar el descenso a segunda división. Vamos a empezar del último hacia arriba, el último, el Getafe, al Bar Madrid, ¿creen en la salvación en el equipo de Sneijder?
Saben que lo tienen muy complicado, Manolo, pero creen que se pueden quedar en primera división. Necesitarían ganar 3 de los 5 partidos que quedan, aunque está muy complicado, sabiendo que solo han conseguido 2 puntos de los últimos 39.
¿Los del Levante se lo creen, Segarra?
Por supuesto que sí. El viernes estaban a 5 de la permanencia y ahora están a 2, así que siguen dependiendo de sí mismos. Por ahí, Manolo, va el discurso del vestuario en la voz de su estrella, Giuseppe Rossi.
Estamos fijando ya en el partido contra el Granada, que, como sabemos, es otra final. No la puedes poner.
Bueno, pues siguen pensando en finales. En el Sporting hay esperanza, Marcos Martín.
Sí, sí, claro que se confían en alcanzar al Granada, porque el Rayo Vallecano queda ya demasiado lejos. La plantilla equipara esta situación con la que vivió el año pasado en la pelea por el ascenso a primera, que al final consiguió, pero también saben los jugadores que se han dejado escapar ya muchas oportunidades y que no hay margen de error. Las cuentas pasan por ganar lo del Molinón, y si no se gana pasado mañana al Sevilla, la salvación se pondría casi imposible.
Bueno, el Levante ganó, el Sporting empató, el Getafe perdió y el Granada también perdió. Y allí, Jorge Velachica, ¿cómo están?
Pues aquí también confiando en la salvación. Incluso algunos analistas insisten en que bastaría con sumar 6 puntos más para lograr este objetivo de la salvación, es decir, 2 victorias que podrían ser perfectamente, dicen, en los Cármenes ante el Levante y Las Palmas. El equipo valenciano es precisamente el próximo rival. El jueves se espera un llenazo en los Cármenes con precios populares y hoy se ha conocido que Fulquier será baja por 2 meses.
Bueno, a todo esto, cuidadito, que hay algunos equipos como el Español que lo tenían todo hecho y se pueden complicar. Mañana juega contra el Celta a las 8. ¿Con qué novedades, Quique Iglesias?
Galca repite la misma lista con la que viajó a Levante, pero cambiará el equipo, manda al banquillo a Caicedo, lo merece, por Gerard Moreno, y quizá dé descanso a Asensio. Galca hoy en rueda de prensa no estaba demasiado optimista.
Hemos recibido unos goles muy fáciles, de estrategia, que pasa por falta de concentración, nada más.
Falta de concentración, no estar metido en el partido. Y ojito que llega un Celta necesitado de puntos si quiere seguir aspirando a Europa, ¿no, Antonio?
Pero Manolo, diezmado, un Celta diezmado, porque únicamente 16 profesionales están disponibles para el partido de mañana. Hay 4 bajas, entre ellas la del francés Bobby, que ayer fue operado del tendón de Aquiles y que será baja para los próximos 6 meses. 16 profesionales, 2 canteranos. Mañana habrá bastante rotación.
Bueno, ese partido comienza a las 8, a las 9 se juega la Unión Deportiva Las Palmas con el Betis. Los dos virtualmente están en primera, pero quieren rubricarlo. ¿Qué noticias hay en el equipo de Setién, Juanfran?
Con 19 jugadores acaba de llegar la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas a Sevilla, con las ausencias de Roque y Jonathan Viera. Setién quiere realizar rotaciones de cara a lo que va a ser la próxima temporada, para ver jugadores de cara a lo que va a ser el próximo ejercicio deportivo, y con la vuelta en la lista de Aitami y Nili, que no estuvieron en el último encuentro.
El partido se juega en el Villamarín. ¿Con qué noticias para el Betis, Escalera?
Hasta mañana no hay lista. Merino no sabe si podrá contar con Montoya y Ceballos, que están tocados. Además, el técnico linense no piensa en el derbi del domingo y no reservará a ninguna percibido mañana, por lo que jugarán Adán y 10 más.
Nos quedan 2 noticias.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales, porque supone menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti, para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
2 noticias que tienen que ver con la polémica. 1, Casillas. Casillas se quejó al Real Madrid, sigue siendo noticia, le guste o no le guste. Hoy ha tenido un acto, ¿y qué es lo que ha dicho el portero del Oporto, Miguel Ángel?
Una de las grandes incógnitas, Manolo, es saber quién va a defender la portería de la selección española en la próxima Eurocopa. Recordemos que Casillas en la fase de clasificación fue titular en 7 partidos y De Gea en 3, pero en los últimos amistosos De Gea jugó contra Italia e Iker contra Rumanía. El portero del Oporto se lo toma con buen talante e incluso hace extensivo ese debate a alguna otra posición.
Aquí hay un debate en España para la Eurocopa que es terrible, no sé si te llega a Oporto, es David De Gea, Iker Casillas
y Sergio Ramos y Nacho, ¿no? No,
no, no. Casillas y De Gea. Lo de la portería es escandaloso. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Va a jugar de titular Iker Casillas o David De Gea?
No sé, que juegue David De Gea. Así tenéis titulares y lo podéis poner mañana en todos los periódicos.
Pues no te quepa ninguna idea que mañana estará en todos los periódicos. Y terminamos con el Cádiz. Está metido en puestos de promoción, pero hay un lío monumental. Ayer palmó contra el último, contra el colista. Hoy ha sido destituido el entrenador, los coches han aparecido pintados. Cádiz, cuéntame, Rubén López.
4 partidos sin ganar y una trayectoria muy regular, lejos del primer puesto. Han acabado en el día de hoy con Claudio Barragán, el delantero, el que fuera delantero del Super Depor, como técnico del Cádiz. Ya tiene sustituto. Álvaro Cervera coge el banquillo cadista, rodeado de polémica, de una situación insostenible. Como decía Manolo, los coches de los jugadores han amanecido en el día de hoy con pintadas y con desperfectos. Los hechos han sido denunciados a la policía, aunque todavía no han sido identificados los vándalos que habían asaltado la ciudad deportiva cadista.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales, donde también compran los particulares. El almacén Bricomart engloba todos los oficios del sector de la obra y la reforma en un solo sitio, a través de sus más de 14.500 referencias, siempre en stock y con las mejores marcas. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En Verti utilizamos la cabeza, por eso somos digitales. Porque suponen menos costes, pero también somos justos. Por eso hemos creado la tarifa web de Verti para los que calculen el precio de su seguro de coche, hogar o moto en nuestra web. Porque si a nosotros nos cuesta menos, a ti también. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del comité asesor de vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE. Estar informado.
Sole tiene ahora 71, Paco tenía 76 y se conocieron en un autobús camino de Madrid. Para Sole sentarse al lado de Paco ya fue todo un reto, que luego se quedó pequeño cuando empezaron a hacerse amigos, hicieron su primera escapada y cuando se sacaron juntos el título de buceo en el Algarve. Y aunque Paco faltó hace un par de años, Sole nunca dejó de sumergirse, de viajar. Porque es verdad que la vida da muchas vueltas, pero aún más que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes, conecta con tu mundo.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, Borja González ha confirmado la noticia que era un secreto a voces. ¿Dónde va a correr el año que viene Jorge Lorenzo?
Pues como se esperaba, Manolo, en Ducati. Yamaha ha comunicado a las 4 de la tarde que el piloto y la fábrica rompían su relación o la van a romper a final de la temporada, y poco después Ducati informaba que será con ellos con los que corra Jorge Lorenzo la temporada que viene, 2017-2018, el reto de Lorenzo de volver un título a Ducati que no consigue desde 2010.
Carlos Míquer, ¿qué razones lleva Jorge Lorenzo a abandonar Yamaha y irse a Ducati?
Lo primero de todo, que va a ser el gran líder de Ducati. Además, es un proyecto nuevo que le viene con 30 años en un momento de apogeo de su carrera deportiva, y también, ¿por qué no hay que decirlo?, le van a dar más dinero. Así que yo creo que es una buena maniobra la que va a hacer Jorge Lorenzo.
Baloncesto, mañana juegan los tres equipos españoles. El Madrid tiene que levantar un 2-0 que trae a favor del Fenerbahce. Última hora del Madrid, Pilar Casado.
Dos hombres tocados, Topkins y Endurs, con poca o nula rotación. Son los problemas físicos de un equipo al que solo le vale ganar mañana si no está fuera de la final. Por la abultada derrota en el segundo partido, los ha dejado a dos, lo ha reconocido Pablo Lasso, pero como siempre ha respondido el equipo. En situaciones límite está tranquilo.
El Barça viene con un empate a uno frente al Lokomotiv. ¿Con qué noticias, Albert Díez?
Un Barça que ha recuperado, Manolo, el factor pista. Además ha ganado días de descanso. Sigue siendo duda Dorsey, que recordemos no jugó el segundo encuentro. Quedan menos de 500 entradas a la venta para el partido de mañana, el tercero, 9:45.
El Baskonia viaja a Grecia, ya saben, gana 2-0 el Panathinaikos. ¿Con qué noticias, Roberto Arrillaga?
Pues confirmaba tras el entrenamiento de esta tarde Belimir Perasovic que no va a jugar, a pesar de que han viajado tanto Anga como Koser. Si gana mañana Baskonia 8:15 en el OAKA, estará en la final.
Hablamos ahora de tenis. Apuntes rápidos, ¿qué ha ocurrido hoy en el Godó, Juan Arias?
Dos, Montañés y Cervantes, eliminados Almagro y Carballés. Mañana Granollers contra Daniel Muñoz, el vencedor. Jugará el miércoles contra Nadal.
Ayer ganó Nadal precisamente Monte Carlo, y la pregunta que te hacemos, Ángel García, ¿le ves ganando otro Roland Garros?
¿Alguien lo duda? 9 veces campeón allí, solo 2 derrotas. Campeón del primer Master 1000 de tierra batida, ganando al 2 y al 4 del mundo y al 5 y al 7 del año. Así que Djokovic favorito, por supuesto. Nadal primer candidato y quién sabe si más de aquí a 3 semanas también.
Y la otra noticia, la última, Malvar, ¿tiene que ver con sorteos en balonmano?
Pues Copa del Rey, 7 de mayo en Pamplona, Barcelona a Abancamar de León, el Betis a Itasuna a Naturjada Rioja y un partido adelantado de la Liga Sobal esta mañana, Barcelona 33, Benidorm 18.
A las 12, Colmenarejo, llega Joseba Larrañaga, ¿eh?
Aquí seguimos en la linterna.
Mientras tanto, de aquí no me muevo, ¿eh?
Que son las 9, las 8 en Canarias, la más.
Vamos ya.